7:17 minutos, amigos, vamos con otro temazo. Presencia o no presencia en los recintos educativos. Una nueva palabra para mí, presencialidad. La he venido escuchando y está aceptada por el diccionario de la Real Academia Española. Presencialidad o no en los planteles educativos. Vamos a conversar vía telefónica con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Por cierto, las federaciones latinoamericanas de maestros se oponen al reinicio de clases presenciales porque consideran que todavía hay falta de condiciones de bioseguridad. Orlando, por favor, el punto de vista de ustedes en medio de este debate. Porque fíjate que recientemente Maduro dijo, todavía no es tiempo de volver a los planteles. Y al poco tiempo dijo, en corto plazo, apenas se recupere Aristóbulo Isturiz del COVID-19, afinaremos la decisión. Y ayer se recuperó Isturiz y estuvo conversando con Nicolás Maduro sobre este tema. ¿Cuál es la posición de ustedes?
Buenos días, Eduardo, y gracias por tu llamada. Mira, evidentemente en Venezuela no hay condiciones para un regreso presencial a las aulas de clase. ¿Qué más quisiéramos nosotros, los gremios educativos, los padres y representantes, y todo lo que tenemos que ver con el hecho educativo, que existan clases presenciales por aquello de la interacción, interrelación, la socialización, que es parte fundamental en la formación académica de un alumno? Porque el abrazo, el hablar, el mirarse a los ojos directamente no puede ser sustituido por un mensaje de WhatsApp.
Mira, enamorarse de la maestra, a todos nos pasó.
Correcto, todo eso, sí.
Quedarse lelo viendo a tu maestra.
Así es, todo eso forma parte de la formación académica del alumno. Entonces, eso no existe en este momento, y por supuesto que eso lo que causa es desmotivación en el alumno para estudiar. Por eso es que los alumnos no están aprendiendo absolutamente nada en este momento con el sistema online que existe.
¿En qué basan, Orlando, ustedes, para ser concreto, esa afirmación? ¿Hicieron un estudio? ¿Han hecho una exploración?
Sí, claro, por supuesto. Incluso en las cuestiones, los ejemplos personales que cada uno de nosotros tiene con nuestros nietos, con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pues, como tú le preguntas, anoche yo tenía la oportunidad de hablar con unas sobrinas mías que son brillantes y que están en educación privada, inclusive, donde la cosa está mucho mejor, porque cuando hablamos de la educación pública, indudablemente que esto es catastrófico. Y me decían, mira, tío, yo no estoy aprendiendo absolutamente nada, pero yo, la verdad que me fastidia ver clases de esta manera. ¿Por qué? Porque el sistema educativo venezolano no está preparado.
Sí, pero voy concretamente. ¿Cuáles son las razones? ¿Sobre qué argumento ustedes basan esta posición de que no hay condiciones para un regreso presencial a clases en Venezuela? Bueno, ¿cuáles son las razones?
Okay. En primer lugar, el sistema de bioseguridad no está garantizado. Todavía el control de la pandemia no hay control de esa pandemia. No hay todavía peligro de contaminación para los alumnos, para los docentes y para todo el que esté presente en un aula de clase. Recuerda una cosa, el mejor caldo de cultivo para una contaminación masiva de un virus es la escuela. ¿Por qué? Porque ahí se comparte, es un grupo demasiado numeroso y se comparte minuto a minuto. Pues entonces, nosotros creemos que no hay condiciones, porque la infraestructura está deteriorada. No hay condiciones higiénicas en los baños, no hay productos de limpieza, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que se necesitan para tú controlar la pandemia. Yo te pregunto, ¿cómo tú controlas el distanciamiento social o el distanciamiento social de los alumnos? Eso es muy difícil de controlar. ¿Cómo tú mantienes a un alumno 5 o 6 horas con una mascarilla puesta? Eso es muy difícil. Eso puede traer más bien otro tipo de enfermedad, de acuerdo a los especialistas, que son las neumonías por neumococo que produce el propio organismo. Entonces, ese tipo de cosas realmente no están garantizadas, y mientras no esté garantizado eso, no puede haber clases presenciales, porque para nosotros, Eduardo, y creo que para todo ser humano, el principio fundamental para que tú tienes que defender es la vida. Si tú no tienes garantizada la vida, no tienes garantizado absolutamente nada.
Orlando,
fundamental eso, dime.
Y te pregunto, en tu condición de gremialista, ¿qué pasaría si oficialmente hay un llamado a esa presencia en los planteles educativos? ¿Qué pasaría una vez que tú has hecho este repaso con el personal de los planteles?
Bueno, mira, simplemente no se van a reincorporar, porque la gente tiene que defender primeramente su vida y tiene que velar porque por su vida. Son muchas las vidas que se han perdido y realmente aquí no se va a incorporar la gente. ¿Por qué? Porque además de eso, Eduardo, tenemos que estar claro que más del 50% de los docentes venezolanos y el personal administrativo y obrero, no es que se ha ido a educación totalmente, no, sino que se han dedicado a realizar otros oficios para que ingrese un poquito más de dinero y puedan realmente tener la posibilidad de vivir con mayor dignidad. ¿Por qué? Porque en este momento, con los salarios tan paupérrimos de $1, $2 que gana un docente, indudablemente que eso no lo alcanza ni siquiera para comprar dos productos de la canasta alimentaria, que en este momento se ubica en $300, y la básica en más de $600. Entonces, ese es un problema grave que tenemos, no solamente los educadores, porque ya el problema no es solamente el de los educadores, el problema es de todos los trabajadores de Venezuela y del mundo. Fíjate que tú me haces la reseña de la Internacional de la Educación. Yo estuve presente la semana pasada en una reunión regional vía Zoom.
Sí.
Y por supuesto, ese fue el acuerdo que hubo de todos los países de Latinoamérica. No hay condiciones de bioseguridad en los centros educativos y nosotros tenemos que preservar, en primer lugar, la vida de nuestros alumnos y de nuestros maestros. Mientras los gobiernos no tengan las condiciones para que realmente se impida el contagio masivo de ese COVID-19, no se podrá regresar a clases presencial. Y, por supuesto, nosotros tenemos que mejorar, chicos, la clase online. ¿Por qué? Porque no se está utilizando la radio.
Sobre ese punto, Orlando, en razón de esta viabilidad posible en medio de la situación que describes, ¿cómo proyectas tú, por ejemplo, estamos empezando prácticamente, pero lo que resta del año escolar, ¿podría haber ese regreso a los espacios físicos educativos o tú dirías desde ya que no hay otro camino que procurar perfeccionar la vía online porque no hay vuelta a los planteles por este año? ¿Es posible manejar una perspectiva desde el hoy?
Claro, por supuesto que lo que estamos diciendo es que se mejore esa vía online. ¿Por qué? Porque tú tienes que garantizarle a todos los alumnos que llegue un buen internet. Todos sabemos cómo.
Sí, pero mi pregunta, ¿tú desde ahora puedes asegurar que este año debería terminarse online o dejas abierta la posibilidad de que se construyan las condiciones para volver a los planteles?
Bueno, mientras esté la pandemia, si la pandemia se controla, indudablemente que pudiéramos estar en clases presenciales. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto, porque la gente, que los muchachos asisten a su colegio. Mientras no se controle la pandemia, indudablemente que nosotros nos vamos a oponer a que realmente no haya clases presenciales, porque es un tremendo peligro y estamos exponiendo no solamente a nuestros niños, sino a nuestros padres y representantes, porque los niños pueden contagiar a sus padres.
Orlando, el salario de un maestro da para pagar los impulsos de la hiperinflación, por ejemplo, los aumentos en el servicio de internet, para pagar el transporte público, porque volver a clases implica retomar el tema del transporte.
Correcto. No, indudablemente que no, Eduardo. Aquí nadie, ningún educador, el que más gana, estará ganando entre 9 millones, 9 y 10 millones de bolívares, el que más gana, es decir, unos $2, $3, cuando mucho. Indudablemente, te estoy diciendo, la canasta alimentaria está en $300, la básica familiar en $600. ¿Cómo la haces frente tú a...? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, y lo quiero denunciar en tu programa, aprovechar. No puede ser que el docente venezolano no tiene ni siquiera el efectivo para agarrar el transporte público. Y como no puede ir de su casa al centro de trabajo, los directores, esos directores o esos supervisores que realmente perdieron, fueron nombrados sin el concepto científico, lo que es un supervisor, que es su función es retroalimentar el sistema educativo. Eso se perdió. Ahora volvimos a la época de con Vicente Gómez, a los inspectores escolares, los superintendentes escolares, eso se han vuelto los supervisores persiguiendo y hostigando
Orlando, me queda un minuto. ¿El Ministerio de Educación los escucha a ustedes? ¿Los toma en cuenta?
No nos está tomando, nos está invisibilizando. Desde hace un año no nos reunimos con el Ministerio de Educación por diferentes razones. Ellos no le están dando importancia al problema educativo en este momento. no le están dando importancia, que estamos perdiendo a los docentes, estamos perdiendo la educación y por supuesto que estamos perdiendo el país, porque un país que no tenga un sistema educativo realmente productivo, un sistema educativo como debe ser, va directamente al foso.
Bueno, Orlando, te agradezco estos minutos. Y por supuesto nuestro deseo como venezolanos es que la educación encuentre los cauces para retomar un impulso como el que necesita un país que quiere prepararse. Te agradezco mucho, un fuerte abrazo.
Gracias, Eduardo, a ti.
Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Regresaremos 728.